De Más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:20 y el tiempo que sigue siendo el protagonista de estos días, aunque ahora luzca el sol aquí en A Coruña. Recordamos que, como ya habíamos comentado, no hemos tenido ni un solo día seco desde el pasado 13 de octubre. El día de más agua fue el pasado jueves, con 42 litros por metro cuadrado recogidos en la estación que tiene Meteo Galicia en la Torre de Hércules. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y menudo susto en Oza Cesuras. En las últimas horas, un tornado se llevó por delante tejados y árboles de grandes dimensiones en las parroquias de Rodeiro y Arregueira. Pablo González es el alcalde de Oza Cesuras. Alcalde, muy buenos días.
Buenos días.
Y no sé si ya se les ha pasado el susto del cuerpo.
Bueno, estamos retomando la normalidad y preparándonos por los efectos secundarios que se puedan producir como consecuencia de las nuevas noticias, ¿no?, de que va a aumentar el temporal mañana a partir del mediodía.
¿Qué es lo que ha pasado?
Pues la verdad, si le tengo que explicar, no sabría ni explicarlo, la verdad. Lo que me dicen es que en 2 minutos aparece un remolino súper fuerte y que asemeja como si cayera una avioneta o algo así en medio de las aldeas estas, ¿no? Y en ese momento pues ya se levantan los tejados, sobre todo de añadidos, ¿no?, de las casas, y de repente está todo con vigas, uralitas, todas las calles. Después lo que es en sí, lo que son las carreteras de acceso a estos núcleos, aparecen bloqueadas por árboles de grandes dimensiones que caen en la carretera.
Yo le diré que, viendo las imágenes, lo que parece es que ha habido un terremoto.
Sí, es algo así, porque además solo se produce en una zona determinada, muy puntual, y lo que llama la atención es eso, que todo eso se produzca después continuado con una granizada de grandes dimensiones, y eso fue lo que pasó aquí. No sé a qué se debe, el fenómeno meteorológico, vamos.
Claro, le iba a preguntar, ¿no le han explicado por qué se formó ese remolino fuerte que usted me comentaba?
Desconozco, será que será un fenómeno atmosférico puntual, y supongo que, los estudios sobre el tema tendrán la explicación de lo que se produjo, porque de hecho el 112 ya lo calificó, ¿no?, como
un tornado, sí.
Como un tornado. De hecho, acudió de inmediatez por parte de los bomberos y el 112, y hubo una respuesta inmediata, también por parte del personal del ayuntamiento, pero sin duda alguna la ayuda fue importante por parte del 112.
¿Han hecho ya la evaluación de daños?
Evaluación de daños, lo que es daños materiales, lo que estamos es, por parte del ayuntamiento, prestándole nuestra ayuda en la medida de lo posible, en lo que necesiten, a estas viviendas. Después, por otra parte, solucionar el problema habitacional, ¿no? El problema habitacional que se puede producir en las próximas horas si los tejados se ven un poquito, tejas movidas o fisuras que den lugar a que lluevan en las casas. Entonces se les solucionó el problema habitacional dándoles la posibilidad de, si quieren, acudir a un hotel del ayuntamiento. Y después cuantificar los daños materiales después en tema de árboles caídos y después empresas externas que tuvieron esos contratos por el ayuntamiento, eso se valora un poquito más adelante, ¿no?
Ante la previsión de la llegada de nuevas borrascas, ¿va a adoptar el ayuntamiento algún tipo de medida mayores de las que ya están adoptadas?
Sí, vamos a ver, lo que tenemos es la brigada de guardia, y después, por otra parte, pues por ejemplo, mañana pues tendremos contratado a un camión grúa y una pala, aparte de la otra pala del ayuntamiento, a disposición un poquito de los acontecimientos como vayan sucediendo. Si no se tienen que utilizar, perfecto, muy agradecidos de pagar la factura y no sufragar ningún daño material a mayores. En caso de que venga, pues estaremos un poquito preparados dentro de lo que nosotros consideramos establecer un principio de prudencia, ¿no?, con respecto a lo que viene.
Pues ojalá que no llegue nada, que ya nos ha llegado este tornado. Alcalde, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a usted.
Y además del tiempo, estos días son días de honrar a los que ya no están. Mañana es el Día de Todos los Santos, que muchos utilizan para condicionar las tumbas en los cementerios antes de la celebración del Día de Difuntos el jueves. Aunque, claro, con este tiempo la cosa se complica, ¿no, Noel Abao?
Sí, por eso hoy y mañana son los días en los que se va a registrar mayor afluencia en los cementerios. Estos días prolongan su horario una hora, hasta las 7 de la tarde, y hoy ya estaba abierta la puerta desde un poquito antes de su horario oficial, antes de las 9 de la mañana. Son días de mucho trabajo para las cerca de 8 personas que trabajan en San Amaro como Jesús, ayudante de cementerios.
Vengo muchas gracias. Sí. Que me quedé aquí cerquita, entonces pasé muy a menudo. Mis abuelos, hermanos, tíos, primos, fueron en diferentes años, pues pueden estar todos juntos. Claveles, seguramente, lo que me diga el chico.
Sí.
Pero seguramente claveles con paniculata.
Y escuchábamos a alguna de las mujeres que pasaba por ahí, Ángeles, habitual del cementerio, que esperaba con el cenicero en mano para renovar las flores en estos días especiales. O también entre los más madrugadores que fueron a visitar a los más queridos antes de ir a trabajar, encontramos a Carlos.
Bueno, tengo, vamos, mi familia toda, padre, abuelos. Yo vengo mínimo el mes, vengo por lo menos una vez, vengo.
Puse gladiolos y esto porque, bueno, están a un precio desorbitado cuando son estas fechas, pero bueno, a mi padre, como le gustaban los gladiolos, le pongo siempre gladiolos. Sí. ¿Cuándo es esta fecha?
Horas extras, se queda corto estos días para negocios como Flores Guillén, una de las floristerías más emblemáticas de la zona de Orillamar.
La gente se espera un poquito más al llover para que, claro, no se le estropee la flor, todo de golpe al final. Claro. No nos ha dado tiempo a terminar aún.
Nosotros a llover tanto, también nos daba pena prepararla y por eso nos ha retrasado.
Claro,
nos,
claro,
ha retrasado porque, claro, decíamos, cuando está lluvia estropea la flor y, claro,
sí,
también hay que pensar, ¿no? Claro.
Encontramos a Pablo y a Pilar completamente rodeados de flores y de coronas. Es un negocio familiar, aunque sucede al revés que lo habitual. Lo crearon hace décadas los hermanos Guillén y luego enredaron a su madre, María del Pilar, que ahora se ha hecho toda una especialista en ramos de siempre vivas.
Ahora lo mío es vocacional, porque me lo he pasado aquí fenomenal. Estas son gerberas y para que no se doblen les ponemos un ganchito y ya se quedan derechas. Aquí cada uno hace lo suyo. Tengo, por ejemplo, mi especialidad de traste tímida.
Esas siempre vivas que estaban hechas ya especialmente por ella. Pero ¿cuáles son los tipos de flores preferidas por la gente para estos días de difuntos? Hay clásicos.
El rey es el crisantemo,
sí,
ahora
siempre,
difuntos. Y después, bueno, rosas, claveles, eso sí, siempre me falla. Lo que más para las jardineras, ya para colocar en los nichos, eso es lo que más se lleva. Pero bueno, también centros, moñas para colgar. Cuando hace mal tiempo, sobre todo, pues la gente busca flores que se mantengan.
Flores no siempre fáciles de encontrar en nuestro entorno cercano.
De cada año más, los claveles, las rosas de Colombia, de Ecuador. Y los crisantemos son de aquí, son gallegos.
Siempre
viva también es de aquí.
Una vez hicimos un cursillo con un holandés, el profesor holandés, y dijo, si cogiéramos esta cliva, este cliva allí, sería una maravilla.
Siguen celebrándose los días de difuntos aquí en Galicia, sobre todo, aunque cada vez está más en boga esto del Halloween, del Samhain. Fíjate lo que hicieron varias parroquias en la zona de Arteixo, las de Santa María de Pastoriza, Santiago de Arteixo o Nuestra Señora do Socorro de Cayón. No el Halloween, el Holy Wins, que en inglés significa la santidad. Gana una alternativa al Halloween en el que los niños van disfrazados de santos, según nos contaba el párroco Andrés Trinquete.
Es en positivo, no se hablará de la muerte y de todos esos temas trágicos, las calaveras, las calabazas, todos así con ese ambiente tenebrista, sino ponerlo en positivo, la riqueza, la viveza de la grandeza de los santos, que son pues elementos que nos estimulan en nuestro caminar cotidiano y que los niños pues pueden venir vestidos, disfrazados, caracterizados con el santo o la imagen de la Virgen.
Todo con entrada libre y también detalles, regalos a los que vayan disfrazados con la mejor creatividad. Desde luego, en el santoral tenemos muchísimos casos de historias y de disfraces buenos que se pueden contar.
Sin duda. Gracias, Noela.
Hasta luego. Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder, ahora que ya me conoce.
Hablamos, como todos los martes, con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hablábamos la semana pasada, delegado, de los presupuestos, de las partidas incluidas para la ciudad en los presupuestos de la Xunta del próximo año. pero se incluye una partida que quizás ha pasado desapercibida para muchos, pero es una partida importante. Se va a poner en marcha en nuestra ciudad un centro de orientación, emprendimiento y apoyo al empleo. ¿Qué es esto?
Pues exactamente, exactamente. Es verdad que muchas veces cuando se presentan los presupuestos o nos fijamos pues en esas partidas más simbólicas, muchas de ellas son pues de cuestiones que llevan muchos años y que yo creo que todos conocemos y que entonces pues se nos va para ahí ya la mirada, ¿no? Como puede ser el hospital, como la intermodal, la ciudad de las TIC, donde pues año tras año la Xunta pues presupuesta y ejecuta lo que te presupuestan, pero este año pues incorporó una partida que yo creo que es muy importante porque supone una inversión muy grande en esta ciudad, de 4 millones en total, pero sobre todo yo creo que lo importante es lo que significa tener aquí este nuevo centro de orientación, de emprendimiento, acompañamiento e innovación para el empleo. Esto supone que la Consejería de Promoción de Empleo Igualdad va a dirigir desde nuestra ciudad sus políticas de emprendimiento. El centro va a estar situado aquí en un espacio cerca de la delegación, en Monelos, y se eligió nuestra ciudad porque es la que está situada, mejor situada estratégicamente, de tal forma que facilita el acceso a las personas de la ciudad, pero también a toda el área de influencia y de toda Galicia, ya que se ubica pues cerca de lo que va a ser la futura estación intermodal. Yo creo que es muy importante pues contar con un sistema de orientación, de apoyo al emprendimiento, de mecanismos de acompañamiento y que también permita que se puedan generar innovaciones en torno a los autónomos y al emprendimiento, a aquellas personas que deciden pues iniciar un negocio, y que además esto se haga de forma coordinada en todo nuestro territorio y que se vaya a hacer desde aquí a La Coruña, que esa coordinación se vaya a ejercer en nuestra comunidad. Yo creo que, bueno, a mí como delegado me produce una gran satisfacción y además creo que es un gran acierto, porque creo que quizá la ciudad que está pues más vinculada a la incorporación de innovación, de tecnología y también de apoyo al emprendedor, pues es nuestra ciudad.
Y menudo éxito de nuevo, ¿no, delegado, para el bono turístico?
Pues exactamente, exactamente. Ha sido un éxito total, se agostó en cuestión de horas y bajo ese lema que teníamos del bono turístico o Descubre Galicia en outono, pues movilizamos, se agotó la totalidad de los bonos, lo que nos permitirá movilizar pues casi 3 millones de euros hasta diciembre. Y lo que conseguimos con eso pues es que esas 400 empresas adheridas, que aún pueden adherirse más, si algún negocio, un hotel o otro que quiera adherirse a esta campaña, puede hacerlo. Y lo que va a permitir, sobre todo, pues es que se cumplan pues varios objetivos, como puede ser el de desestacionalizar la actividad turística. Yo creo que hemos dado un avance muy importante para que la actividad turística no se concentre solo en los meses del verano, en esos 3 meses, sino que también pues hemos conseguido lo que ya es muy importante, que es eso, moverlo, de llevarlo a tanto a la primavera como al octubre, conseguir potenciar el turismo interno, quiere decir que nuestros los propios gallegos hagamos turismo dentro también de nuestra comunidad, y sobre todo también lo que es muy importante, pues un respaldo al propio sector. Es un sector, como muchas veces dijimos, que está competitivo, un sector que está haciendo un esfuerzo continuo de modernización, y yo creo que en ese sentido, bueno, pues cualquier campaña de apoyo que hagamos al propio sector, pues yo creo que es muy bien recibida y además muy justificada. Y más teniendo en cuenta pues que conocíamos ayer, por ejemplo, esos datos de incremento de turistas. Estamos en récord de pernotaciones, en récord de visitantes y, por lo tanto, también récord de actividad económica vinculada al turismo.
Y no menos importante para, en este caso, los mayores de 65 años, que a partir del próximo año, bus gratis, el bus interurbano. ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder acceder a esta gratuidad?
Pues exactamente, esta fue otra medida que también fue en los presupuestos y que nosotros, bueno, pues a lo que, claro, lógicamente, lo que tendrá el ciudadano, la persona pues, de más de 25 años que que va a poder viajar gratuitamente ahora en el transporte público de la ciudad, que básicamente es el transporte interurbano, el transporte que nos permite movernos de cualquier municipio del área a la ciudad o de la ciudad a cualquier otro municipio de Galicia. Contamos que se van a beneficiar más de 50.000 personas de esta medida. Se va a empezar a aplicar a partir del 1 de enero y va a ser muy sencillo porque se va a empezar a aplicar a través de la tarjeta de movilidad gallega, la TMG, que ya la tienen ahora mismo pues más de 52.000 mayores de 65 años. El objetivo es que posteriormente los beneficiarios puedan viajar gratis a través del carné más 65, que seguramente que para aquellos pues que conozcan el carné joven, pues va a ser un carné muy similar al carné joven, pero en este caso pues centrado en las personas mayores de 65 años, que en este caso va a ser para beneficiarse de esa gratuidad en el transporte interurbano, pero que también se va a poder pues aplicar para otros en otra serie de servicios y de establecimientos donde tendrán pues descuentos o beneficios.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias como siempre.
Muchísimas gracias.
Es la 1:36 y queremos saber cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos un día más con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora, Fernando?
Pues el problema más gordo lo tenemos como en toda la mañana.
En la Ronda de Outeiro, ¿no?
En la Ronda de Outeiro, debido a las obras del carril bici, pues quedan dos carriles para circular. Ambos carriles se puede circular de frente. Antes el izquierdo estaba habilitado solamente para el giro a la izquierda. Ahora se puede hacer el giro y seguir de frente en todas las situaciones del cruce, no solamente la bajada de la Ronda Outeiro, sino también la Avenida de Arteixo. Los carriles de giro se pueden utilizar para ir de frente. Y es el único tramo que ahora mismo está dando problemas. Problemas de tráfico lento o muy lento en algún momento.
Pues iremos aprendiendo porque esto dura hasta el 11 de noviembre.
Sí, bueno, no sabemos cuánto van a apurar lo de la gente de las obras, pero bueno, sí, más o menos, estaba establecido hasta el 17, más o menos, del 11, el tiempo límite.
Aparte de esto, ¿alguna previsión más para esta jornada?
No, previsiones es las que tenemos, nada, ninguno afecta así directamente al tráfico o lo complique.
¿Y el balance de accidentes?
Accidentes, tuvimos uno a las 9 menos cuarto en Juan Flores, fue un alcance entre cuatro turismos y resultó herida una mujer de pronóstico muy leve. Y a las 10 menos cuarto en la avenida Finisterre, también camión y un turismo, ahí también resultó herida una mujer. En este caso fue trasladada a un centro sanitario por el 061.
Gracias, buenos días.
Gracias, un saludo.
Por cierto, en Musad va a dejar de tramitar multas. La empresa de viviendas y servicios era la encargada de gestionar las sanciones desde 2013. Esta encomienda va a terminar de forma inminente y el concello va a gestionar estos cobros de forma directa. 1:38, te cuento también dónde están aparcadas hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangue previo al día festivo de mañana, en el que no estarán en funcionamiento. Pues en la calle Ramón y Cajal, en la parada de taxis, en la zona de Cuatro Caminos, hasta las 2:30, es decir, prácticamente una horita más, pero también por la tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, tenemos ahí una unidad móvil. Ya fuera de nuestro término municipal, en Culleredo, en la Universidad Laboral, en la entrada principal, hasta las 2:30 tenemos ahí otra unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio para todos los que queráis acercaros a donar sangre. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, salvo festivos, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Casi son las 2 menos 20. Y en este día, que muchos se disfrazan, también tenemos que hablar de salud visual, porque en el mercado existen lentes de contacto, lo que todos conocemos como lentillas, que utilizamos en jornadas como esta para caracterizarnos. pero hay que usarlas, y vamos a utilizar una palabra que utilizamos mucho en pandemia, con sentidiño. Hablamos de salud visual y del uso de estas lentes de fantasía con nuestro óptico de cabecera. Manuel Sánchez Rubal, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
¿Y qué consecuencias puede tener para nuestros ojos el mal uso de este tipo de lentes de fantasía?
Pues todo lo que te puedas imaginar. O sea, como consecuencia a un mal uso, cualquier cosa que te puedas imaginar que puede pasar en los ojos, pues es posible, ¿no? Desde pues gente que a lo mejor comparte sus lentillas con otra persona, o bueno, todo tipo de cosas que no son correctas en su uso.
Estamos hablando, Manuel, de cosas tan graves como que podríamos llegar a perder la visión usando mal estas lentillas.
Claro, según qué problema sea el que puedas tener, pues claro, podrías llegar a una consecuencia grave de ese tipo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, siempre nos ponemos en el peor lugar. Y además tú empezaste diciendo que lo que había que hacer es tener sentidiño. Bueno, yo confío plenamente en el sentidiño de las personas en general, ¿no? De los chicos jóvenes. Bueno, esta mañana hemos tenido varias personas que vinieron a adquirir unas lentes de contacto para poder disfrazarse esta noche. Y vinieron además para que les enseñásemos a poner y a quitar las lentes, para que les pusiésemos unas lentes en condiciones.
Claro,
no
porque
cualquier lente.
Claro, porque es en las ópticas donde tenemos que comprar estas lentes. No vale en un mercadillo, no vale en un bazar, tiene que ser en una óptica.
Claro, mira, ten en cuenta que esto es material sanitario, pero tiene, para no aburrir a la gente, todos los materiales tienen una determinada calificación a la hora de su fabricación, de pasar unos controles y demás. En este caso, el hecho de que esto esté en contacto con el ojo, pues hace que tengan unas exigencias determinadas. Entonces, ¿qué exigencias son? Entre otras, bueno, pues que sea un sanitario debidamente legal, que el que haga esa adaptación de esas lentes o que le ponga las lentes a esa persona para ver si son las adecuadas, si le puede originar algún problema o si a lo mejor no es conveniente que las use, ¿no?
Yeah.
Entonces, pero la inmensa mayoría no tienen ningún problema. ¿Dónde nos encontramos con los problemas? Pues lo de siempre, con la compra indiscriminada de este tipo de productos. O sea, esto es más o menos como si tú vas a un sitio determinado a comprar, pues dentro de un litro de sangre, que me voy a hacer una transfusión.
Ya.
O sea, es que me parece bastante ridículo, ¿no? Pues esto es más o menos lo mismo, ¿no? Porque el daño que puede generar es importante y es conveniente controlarlo.
Claro, lo que pasa es que, Manuel, a lo mejor nos confiamos, ¿no? Decimos, va, total, es una noche, no es mucho tiempo. Pero esa confianza, lo que tú dices,
claro,
suficiente para que tengamos problemas, ¿no?
Claro, mira, de verdad, no te imaginas cuántas personas vienen, pues vendrán seguramente, acudirán a urgencias seguramente esta noche o mañana, o vendrán el jueves, pues que se pusieron unas lentes de contacto que no eran de ellos, o que ya las habían utilizado pues la semana pasada y eran de un uso nada más, que no las han mantenido debidamente, o que eran que las usó otra persona. Y entonces pues les han pasado pues una conjuntivitis o cualquier otra cosa. O sea, y por favor, que nadie vea en mí el aspecto catastrofista de este tema, ¿eh? O sea, de verdad que es nada más tener un poco de sentido y no utilizar lentes de contacto de otra persona ni ponerse lentes de contacto de manera indiscriminada, ¿no? O sea, que que vayan a una óptica porque les van a ayudar, o sea...
Claro, y estas lentes, yo por ejemplo, Manuel, que utilizo lentes de contacto, ¿las puedo graduar?
Hay algunas que son graduadas, lo que pasa que esas normalmente hay que pedirlas con la suficiente antelación.
Manuel Sánchez Rugo...
La inmensa mayoría de ellas son sin corrección, o sea, no tienen corrección, la mayoría.
Manuel Sánchez Rubal, feliz Halloween, muchísimas gracias.
Muy bien, y sentidillo.
Eso, que no falte.
Gracias.
Bueno, pues esta mañana, hablando de sentidillo y de todo el tema de inseguridad, esta mañana se han tapiado los baños de las galerías comerciales de Oventorrillo. En los últimos días se instalaban allí un grupo de personas, llevaron colchones y un carrito de la compra. Los operarios sacaron del lugar mucha basura y todos los enseres. Comerciantes de la zona denunciaron incidentes provocados por estas personas conflictivas. La Asociación Vecinal de Oventorrillo anunció que se va a reunir de forma urgente con representantes de Seguridad Ciudadana y la Policía Local esta semana. Y la pregunta que nos hemos hecho muchas veces y seguimos haciendo: ¿nuestra ciudad es insegura? ¿Es una sensación o percepción, como dice la alcaldesa, o es una realidad? Pues con los datos en la mano, la criminalidad bajó un 4,7% en el primer semestre de este año. Aún así, la Junta Local de Seguridad, que no se reunía desde hace un año, ha escuchado el clamor de vecinos y comerciantes y va a reforzar la presencia policial en las zonas comerciales. También se van a aumentar los controles en los posibles puntos de venta de drogas. Y seguimos sin saber por el momento por qué mataron a un portero de discoteca este domingo en Arteixo. La Guardia Civil sigue trabajando sobre varias hipótesis. Una de ellas es que podrían haber intentado secuestrarlo por una deuda de su hermano apodado El Nocillas. El Nocillas, que es un viejo conocido de la Guardia Civil, procesado por tráfico de drogas o asaltos a chalets e incluso implicado en el doble crimen en Aranga, del que salió absuelto. Por el momento hay dos personas detenidas que esta tarde, según informan desde la Benemérita, pasarán a disposición judicial. Permanecen a esta hora en los calabozos del cuartel de Lonzas. Guillermo, la víctima, el fallecido, tenía 42 años, era vecino de Arteixo y perdió la vida la tarde de este domingo en plena calle. Según los testigos, tres encapuchados se bajaron de un coche, forcejearon con el portero y acabaron con su vida de un disparo. Al lugar fue una ambulancia con soporte vital avanzado, pero nada se pudo hacer por salvarle la vida. El fallecido deja un hijo de corta edad. Y vamos ya con las citas de la agenda para esta noche de Halloween con Noel Abao.
El Labañú tiene en Magosto desde las 7 de la tarde con calabazas y disfraces, actuación del grupo tradicional Medio Quiñón, cuenta cuentos con Vero Rilo o música de Brásica Rapa. Será en la Plaza de la Tolerancia y si llueve en el patio del Colegio de Prácticas. Pero las calabazas vienen por el Halloween o el Samaín. En los centros cívicos de Palavea y El Viña hay fiestas infantiles desde las 5:30, talleres en los de pescadores y a Silva a las 5, 10 grupos de pasacalles terroríficos recorrerán las calles comerciales de otros tantos barrios de la ciudad y son muchos los negocios que se han sumado a lo del truco o trato. Peter Pan y su espectáculo Peor Imposible es el acto principal del Halloween de Marineda City desde las 6 y en la sala Mardi Gras organizan fiesta de Halloween. Será después del concierto de Foa, que empieza a las 10:15. Mañana en la Mardi Gras, el colectivo Mareira organiza el concierto de Wyatt E. y Deule. Música hipnótica desde las 8. En la sala Garufa actúan Crimson y Clover y Señor Salvaje a las 9:30 de esta noche. Dos actos en el conservatorio. Arranca el ciclo Noites na Cidade Bella con un recital de piano de Elisa Dauria a las 7. A las 8, Josep Pons, director titular en el Liceo de Barcelona, ofrece una charla-coloquio junto al gerente de la Orquesta Sinfónica de Galicia, Andrés Lacasa. Y también tenemos cine. A las 7 en la Filmoteca proyectan Vitalina Varela de Pedro Costa. El propio director presentará la película y moderará el coloquio. Mañana comienza Festival de Artes Inclusivas, con una gala en la que se subirán al escenario artistas de calle. Música baixo as estrelas, desde las 7 con Sophie Simons, Crece, Tecla Negra o el grupo de teatro Píscore. Y si te gusta lo dulce, no te pierdas el domingo la Feira do Mel de Oleiros, con 40 productores gallegos en la pista de Perillo desde las 10 de la mañana.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida te contamos la historia de Manuel Grandal, el último tallador de cristal de la ciudad.
Cope Coruña.
Estar informado.
A las 2 menos 10 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Y este último día del mes de octubre también es el último día de Manuel Grandal. Hoy echa el cierre de su tienda, un taller de cristal. En nuestra ciudad es el último tallador de cristal que quedaba. Hoy conocemos su historia de la mano de Noel Abao.
Manuel Grandal lleva 50 años haciendo lo que más le gusta, tallar cristal. Su escaparate en la calle Páramo del Ágra de Orzán es todo un museo de la artesanía. Y hoy es el último día que tiene la reja levantada.
Bueno, porque hay que, algún día hay que parar también. Llevo 50 años en este oficio, hay que parar un poquito. No es por problemas de trabajo ni de salud, que es lo más importante, pero sin problema. Hay que parar un poquito por todo.
Y si para, lo hace porque se obliga a jubilarse, porque a Manuel le encanta su trabajo.
Como esto para mí es una droga, pues me gusta esto. Me gusta mucho mi trabajo, me gusta. Lo paso muy bien trabajando. Yo ahora hago lo que me gusta y luego pues voy a hacer, a partir de jubilarme, voy a hacer algo así para mí, para estar un ratito así divertido y pasarlo bien.
Y reconoce que llegó a él de casualidad.
El día que cumplí 15 años, un señor que estaba casado con una vecina mía me dijo si quería venir a Coruña a trabajar de algo. Y como entonces, en aquella época, pues ya sabe usted, era la época de que todo el mundo encontraba trabajo. 15 años, salíamos del colegio, íbamos a buscar trabajo y nos apareció y quedé ahí, de esas cosas. En 5 años ya estaba casi con el oficio bastante alto.
Manuel talla copas, trofeos, botellas, placas, de todo, y todo con muchísima pasión.
Graba mucho con máquinas láser y todo eso, pero bueno, nosotros somos artesanos, tenemos un número de taller artesano y todo, que estamos dados de alto en Artesanía de Galicia y todo. Aquí de todo, ya digo, yo tallo, ahora mismo acaban de llamarme para hacer 12 placas de un partido político para entregar a gente que estuvo ahí muchos años detrás. Me acaban de llamar ahora y bueno, y me acaban de llamar un señor de Ferrol para grabar unas copas para un restaurante. O sea, hacemos un poquito de todo. Ana hace mucho tiempo hice una grabación en un violetero que le hice una tapa, es curioso, y le puse una nota de música, y en ese violetero van las cenizas del dueño y de su perro.
Manuel se retira de la primera línea, pero seguirá trabajando en su taller de Irixúa para atender pedidos, porque le llegan por internet. Va a mantener su negocio online, está muy bien posicionado y le llegan peticiones de toda España.
He mandado ahora a Asturias unas cervezas Estrella Galicia grabadas con un corazón para una boda y bueno, varias cosas. Esa fue una de ellas. Otra, grabé para una señora de Madrid, le grabé una botella que tengo aquí preciosa con el Oso y el Madroño. O sea, ahora voy a hacer grabar en unas botellas también el faro de Muxía. O sea, hacemos cosas distintas, originales.
Hoy para Manuel es un día de mucha emoción porque no paran de acercarse clientes para despedirlo.
Yo tengo los mejores clientes del mundo, ¿sabes? Entonces no puedo decirles nada. Ayer una señora de 80 años a darme las gracias. Eso es maravilloso. Maravilloso. Es un día un poco, ¡buah!, muy especial.
Reconoce que no hay relevo generacional y que lo que hace es único, pero intentará que su oficio de tallar cristal siga. En Irixúa seguirá formando a una persona de confianza a la que espera dejar todo su negocio en el tiempo que haga falta.
Y el Ayuntamiento aborda hoy la regulación de los pisos turísticos. Se reúne la mesa de diálogo sobre este tipo de viviendas con agentes del sector. Plantean limitar este tipo de alojamientos para edificios completos, bajos o primeras plantas en Ciudad Vieja y Pescadería. Este tipo de oferta extrahotelera ha crecido de forma exponencial en los últimos años y supone ya casi la mitad de oferta de alojamiento actual. Hay más de un millar por toda la ciudad. El concejal de Vivienda, Francisco Díaz Gallego, cree que no todas están en uso, sino que la regulación de los pisos turísticos ha provocado un efecto rebote.
La gran mayoría no son viviendas que estén en uso, sino que se han producido unas, digamos, al enterarse de estas posibles regulaciones, se ha producido un incremento en el READ de las viviendas turísticas, claro, bueno, como previsión de qué pueda pasar. Bueno, en todas las ciudades se ha visto que cuando se han empezado las modificaciones para regularlas, pues ha habido un incremento, que no quiere decir que esas viviendas estén en uso con esa finalidad.
Y otra problemática que parece tener los días contados es la de los jabalíes que ya estaban prácticamente empadronados en la ciudad. 3 meses llevan dando vueltas por A Coruña. Xunta y Ayuntamiento ponen hoy las bases para capturar y eliminar estas incursiones en zona urbana. Son las 2:05.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, terapia visual, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Este año, tu vuelta al cole más divertida. 2x1 en gafas, combínalas como quieras. Pide cita en el 981-641-762 o en balneariovisión.es. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
O domingo 5 de novembro, en Perillo, dende as 10 da mañá na pista cuberta da Avenida da Segunda República, teremos algo deliciosamente doce. A 34ª Feira do Mel, Concello de Oleiros.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Y vamos ya con el deporte. Y el Depor, Pepe Torrente, que hará rotaciones.
Sí, en el partido de Copa de mañana, primera eliminatoria. Eliminatoria, además, a partido único a las 5 de la tarde contra el Covadonga, equipo de segunda de la Federación, en Langreo, en el nuevo Ganzábal, campo de hierba artificial. Van a jugar los menos habituales, también algunos futbolistas del filial que ha convocado el técnico deportivista, porque lo primordial para el Depor, evidentemente, es el campeonato de Liga. Pero también le pone deberes a esos futbolistas que están teniendo menos minutos y que mañana tienen la oportunidad de subir el nivel.
Cuando no te toca entrar, tienes que apretar en los entrenamientos y el que tenga minutos, bueno, pues al final, como se suele decir, ¿no? Llamar a la puerta y darnos a todos motivos para confiar en ellos. Confiamos en todos, Valcarce, Davo, jugadores de la parte de arriba que los últimos partidos pues quizás han jugado menos minutos de lo que venían jugando y que mañana pues yo creo que tienen una buena oportunidad de hacer un buen partido para hacerme dudar a mí, ¿no?
Covadonga Depor, mañana a las 5 de la tarde en el nuevo Ganzábal de Langreo, césped artificial. El siguiente de Liga será el domingo, es lo importante, en el campo del Real Unión de Irún.
¿Y damos ya por cerrada la crisis?
Pues es lo que vamos a debatir a partir de las 3:30 en Deportes Cope Coruña. Puedes votar en nuestra cuenta de Twitter.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues en este último día del mes de octubre recordamos que un 31 de octubre de 1974 se colocaba el ramo en el edificio coruñés más alto en aquel momento, en la calle Costa Rica. En 1970 el Ercowit causaba un desastre ecológico en la costa de Bastiagueiro. Hoy celebramos, además del Halloween, el Día Mundial del Ahorro, el Día Mundial de las Ciudades, el Día del Poeta Virtual y el Día Internacional del Arroz. 53 años cumple hoy Lynn Bergen, cantante de Ace of Base.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y si quieres celebrar el Halloween, una buena opción, la calle de la Torre, que celebran esta tarde la ruta Truco o Trato a partir de las 6, Truco o Trato con reparto de caramelos a las 7, pasacalles, quilomberos de Monte Alto y comparsa Monte Alto a 100 y a las 9, entrega de premios del concurso de disfraces. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz. It is the night for passion.